Antes de comenzar la clase, quiero hacer dos cosas. Primeramente, pedirle perdón por la voz de trueno que están escuchando. Y al mismo tiempo, advertirle a los hermanos que toman estas clases por correspondencia que no intenten ajustar sus grabadoras. El tape no está dañado. Todo está en orden, a excepción de la voz mía. Así que toleren por el tiempo presente, por favor. Espero poder llegar a ustedes. No, si no estoy hablando suficientemente alto, me lo dejen saber, por favor. Continuamos con nuestra clase de neumatología. A partir de este estudio y los que restan, habremos de estar tratando acerca del ministerio, el ministerio del Espíritu Santo. Recordarán que al comienzo de la clase, al comienzo de este curso, más bien, y especialmente aquellos que leyeron el manual de todo el programa del instituto, quizás observaron que este estudio de neumatología habría de dividirse en dos partes. Habríamos de estar tratando acerca de la persona del Espíritu Santo y después habríamos de estar tratando acerca de su ministerio. Con ese estudio que tuvimos acerca de los frutos, o más bien del fruto del Espíritu Santo, es que por el tiempo actual podemos decir que hemos concluido en cuanto a el estudio acerca de la persona. A partir de hoy, repito, continuaremos o comenzaremos con el estudio acerca del ministerio, el ministerio del Espíritu Santo. Sí, prácticamente, a pesar de que va a ser corta, pero pueden considerarse como otra unidad. Sí, yo estuve hablando realmente al respecto con Susi, y para los estudiantes locales no considero que la división de unidades sea algo de vital importancia. Esto es más bien con el fin de cuando se envían las cintas grabadas. Pero para nosotros realmente es toda una composición, es toda una unidad, ¿no? Lo primero que queremos tratar acerca de el ministerio del Espíritu Santo es mirándolo desde el punto de vista nuestro. Y cuando yo digo mirándolo desde el punto de vista nuestro, me refiero yo acerca de nosotros como hijos de Dios en este pacto, el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver algo hoy en día que los hijos de Israel en el Antiguo Testamento lamentablemente no pudieron ver. No hay necesidad de volver a reiterar todo lo dicho. Creo que la vida que ellos vivieron, creo que el pacto del cual ellos participaron fue un pacto que pudiéramos decir llevado a cabo a pulmón, creo que se suele decir, ¿no? Una cosa que era a fuerza de hombre. Pero lo que el Señor ha querido hacer con la venida del Espíritu Santo no ha sido cambiar el pacto. Quiero que me entiendan bien esto, por favor. El pacto sigue siendo el mismo. El pacto sigue siendo el mismo. Lo único que hubo fue renovación de la forma en que el pacto fue hecho. El pacto es Jesucristo. El pacto es el Mesías. El pacto es el Cordero de Dios. La diferencia, vamos a estarla viendo a través de nuestro estudio. Repito, no hubo cambio de pacto, hubo renovación en cuanto a el cumplimiento del pacto. Para poder entender esto, creo que debiéramos de leer en Jeremías capítulo 31. Ciertamente les voy a pedir, por favor, que antes de leer Jeremías 31, que lo tengan a mano, pero antes de leer Jeremías 31, que ustedes tengan la bondad de buscar conmigo en Éxodo capítulo 18. Confío que podamos ver un contraste entre estos dos pasajes que vamos a leer. Éxodo Éxodos, ¿qué capítulo les dije? Capítulo 19. Éxodos 19, el cual habremos de leer antes de leer Jeremías 31. Dice aquí en el versículo 8: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Yo a eso le llamo solamente osadía. No, osadía. Todo lo que... ¿no? Qué chiste, por así decirlo. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Bueno, vamos a ver aquí un contraste en Jeremías 31. Yo recuerdo antes de, si ustedes me perdonan usar estos términos, pero antes de haber hecho, por supuesto, la primera comunión, quienes recuerdan de esos días, recuerdo que fui preparado para ello. Y en el catecismo se me enseñaban los mandamientos. Y yo escuchaba los mandamientos y lo que tenía que hacer era memorizarlos. Y los memoricé. Pero cuando empecé a crecer, me encontré que se cumplía la palabra. La ley es santa, pero yo soy débil, carnal, vendido al pecado. Y esa misma ley mostró que había otra ley en mis miembros que me llevaba cautivo a la ley del pecado, a romper cada uno de esos mandamientos. Cuando me encontré en esa situación, quebrando los mandamientos de Dios, entonces fue cuando tuve que realmente empezar a esconderme como el hombre. Esconderme detrás de una máscara, esconderme detrás de una personalidad, esconderme detrás de muchas cosas. Porque sabía, en otras palabras, que esa ley que yo había aprendido y en ese Dios que me habían enseñado, lo que él decía que yo tenía que hacer y lo que yo estaba haciendo no eran la misma cosa. Y sabía que estaba en enemistad contra ese Creador, contra ese Dios. Y así viví los primeros años de mi vida. Otros han vivido por muchos años en esa condición. Pero así viví la vida más miserable, reconociendo que estaba muerto, reconociendo que era enemigo de Dios, hasta que un día el Señor se apiadó de mi alma y envió a alguien para que me hablara del amor de Dios, de cómo es que Dios, reconociendo que yo era pecador, reconociendo que yo había hecho todo lo malo, a pesar de ello, Él me amaba y que había enviado a Jesucristo a la cruz del Calvario para allí pagar por mis pecados, para allí lavarme con su sangre y hacer de mí una nueva criatura. Cuando supe eso y cuando acepté ese sacrificio de Cristo, desde entonces me di cuenta de que yo jamás podría, por el hecho de memorizar los mandamientos, por el hecho de memorizar la ley, que jamás podría tener la osadía de decirle: lo que tú digas yo lo voy a hacer. O de usar estas otras palabras: yo no le hago mal a nadie, que equivale a lo mismo. o decir yo hago todo el bien que puedo. Me doy a entender. Así que desde entonces he estado dependiendo del sacrificio de Cristo. Desde entonces he estado dependiendo del amor divino y sabiendo que de mí mismo no puedo hacer nada. Todo lo puedo por Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. Amén. En Jeremías capítulo 31, aleluya, Señor es bueno. Predicando a tiempo y fuera de tiempo, aleluya. Jeremías 31, dice la palabra aquí en el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, noten, ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Es la misma, no una nueva ley, mi ley. Daré mi ley en su mente. Sí, pero dice dónde la habrá de escribir. No en un catecismo, no en un libro llamado la Biblia. Dice, escribiré mi ley en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, ¿qué sucederá cuando eso acontezca? La consecuencia de ello la podremos ver en el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo que conoce a Jehová. No habrá más el aquello de decir, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, gracias Señor, y no me acordaré más de sus pecados. Quiero que observen, por favor, que dice aquí la palabra. El nuevo pacto no es al igual que el viejo pacto. Ha de ser renovado. El primer pacto fue escrito en tablas de piedra. Dice, pero el pacto postrero lo pondré en sus mentes y lo escribiré en sus corazones. En su corazón. De manera que yo les pregunto a ustedes, ¿en qué forma pudiera alguien escribir en nuestro corazón? ¿En qué forma? Porque no hay cincel ni martillo, no hay pluma, no hay nada que pueda realmente tocar el corazón literalmente del hombre. No está hablando del corazón, el músculo palpitante que tenemos en el pecho, sino que está hablando acerca de el espíritu. El espíritu es el corazón es la esencia del ser humano. Es lo que usualmente se le dice en el Antiguo Testamento, el espíritu del ser humano. Y aquí el Señor quería que su ley, su palabra, su pacto estuviera en el corazón, en el espíritu, no en un libro solamente de llevarlo para arriba y para abajo, o de tener un maestro o un lector que meramente esté dándole citas bíblicas para que ustedes conozcan al Señor. Hay un nuevo pacto, y es lo que el Señor ya comenzaba a anunciar. Lo que quiero que ustedes observen por el momento es el aquello de que Él quiere escribirla en nuestro corazón. Esa es la renovación del pacto. Ahora, si ustedes tienen la bondad y ustedes buscan conmigo, perdón, en Génesis, perdón, si dije en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Juan capítulo 16. El segundo punto que estamos tratando actualmente es que el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio de revelación. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio de revelación. Una vez más, en Juan capítulo 16, leemos aquí versículos del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Yo quisiera que ustedes, por favor, en alguna forma, unieran a hicieran de ellas una, las palabras del Señor cuando dijo: la escribiré en su corazón. Ya dijimos anteriormente que es imposible llevar a cabo algo de esa índole literalmente. Es imposible. Mas sin embargo, él dijo, la escribiré en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo habría de llevarlo a cabo? La escribiría en el espíritu del creyente. La pregunta es, ¿cómo lo haría? Bueno, yo creo que aquí en este versículo, que en estos versículos que hemos leído, las palabras os lo hará saber, os lo hará saber. Ahí hay una especie de mandamiento, ahí hay una especie de algo que no admite dudas ni discusión. Es algo que se puede dar por hecho, algo que se puede dar por hecho. Os lo hará. No dice intentará, hará lo posible, sino os lo hará saber. A esto que hemos estado leyendo aquí, veamos por favor en Proverbios capítulo 1, a ver un complemento de lo que hemos leído, de lo que hemos leído aquí en Juan capítulo 16. Proverbios en el capítulo 1. Noten, por favor, lo que ya el Señor decía en el Antiguo Testamento, cómo era complementado por aquello que está escrito en el Nuevo Testamento. Observen eso. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí la venida del Espíritu Santo. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré haré saber mis palabras. La consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo no es otra, el propósito del derramamiento del Espíritu Santo no es otro que aquel de hacernos conocer sus palabras. No conocer desde el punto de vista de meramente memorizar o estudiar, no. No es intelectualizar, sino es grabarlas, hacerlas conocer. Conocer no en forma analítica, sino en forma como parte de uno mismo. Esta palabra conocer es la palabra más íntima, más acertada, más establecida que podamos ver a través de toda la palabra, a través de toda la Biblia. Es una palabra que nos habla de la más íntima intimidad que pueda haber. El propósito del Señor era escribir, pero más que eso, hacernos conocer, hacernos llegar a ser uno con ese pacto, con esa palabra que es suya. Cuando el pueblo dijo, lo que Dios diga haremos, haremos, ya el pueblo estaba, ¿no?, hundiéndose en un lodazal y no lo sabían. Porque el hombre no puede hacer la palabra, es Dios quien la hace. Él dijo, os haré saber, os haré tener conciencia, os haré ser uno, uno con esa palabra, con ese pacto. Únicamente Dios lo puede hacer, el hombre no lo puede hacer. Por eso dije, qué osadía. El hombre diga lo que quiera que Dios diga, eso haremos. El hombre no puede hacer la palabra de Dios, Dios solamente puede hacerla en nosotros. Bien, vamos rápidamente al tercer punto. Los creyentes, una vez que ya Él ha logrado hacer eso, hacernos conocer su palabra, hemos concluido con el segundo punto. En el primero hay una promesa, en el segundo hay un cumplimiento, ¿no? Y estoy adelantándome un poco a lo último que quiero tratar, pero bien, una vez que ya Él nos hace conocer sus palabras, entonces es que venimos a ser ministros de un nuevo pacto. Vamos a buscar en Segunda de Corintios capítulo 3, que es el pasaje clásico donde realmente nos habla con más amplitud acerca de el nuevo pacto. Es donde más se amplía el significado de lo que es este nuevo pacto y lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3. Dice aquí, valdría la pena quizás comenzar desde el principio, desde el versículo primero. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto o evidencia que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino, él decía que él habría de escribir el pacto en vuestros corazones. Pero ¿cómo lo habría de hacer? Con la venida del Espíritu Santo, con el hacer, con el conocer, que el Espíritu Santo hace conocer, no sé cómo podrán entender, con el conocer, con la habilidad que tiene el Espíritu Santo para hacer conocer, ya que el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, con esa habilidad, poderla escribir o podernos hacer conocer cuál es esa palabra, cuál es ese pacto. Dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, se entiende como lo hizo Moisés, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tan solo por un momento quiero hacerles notar lo siguiente. Noten la humildad que expresaba aquí Pablo y aquellos que servían al Señor. Él decía, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, no que seamos ministros de la palabra de nosotros mismos. Dice, como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y aquí, en otras palabras, no había aquella jactancia. ¿Dónde está pues la jactancia? Decía Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Queda qué? Excluida. ¿Por qué? Por la ley de la fe. Romanos 3, 28. ¿Dónde está la jactancia aquella que decía, lo que Dios diga, eso voy a hacer, que yo soy este, que de pronto nos encontramos que somos nada? Que somos nada. ¿Qué poder hacer ante un Dios que es santo? Y nosotros, nacidos de una naturaleza pecaminosa, ¿dónde está la jactancia? Ese mismo que aquí decía, nada podemos pensar de nosotros mismos, fue aquel que en una ocasión también decía, porque yo esto y porque yo esto otro y esto y esto otro. Cuando uno lee Filipenses 3, versículos del 4 al 6, uno se da cuenta de lo que había en ese corazón, ¿no? Y en cierta forma, él hablaba así como judío que era. Nosotros, como gentiles que éramos, hablábamos de otra forma. Pero en todo ser humano, judío y gentil, siempre ha habido esa jactancia. Dice aquí en este versículo, versículo 6, el cual, Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o del yo puedo, o del yo haré, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Así que cuando está hablando de hacernos ministros del nuevo pacto, es porque ya ese pacto lo ha hecho en nosotros. Ser ministro, en otras palabras, es ser testigo. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor en su aparición a Pablo? En Hechos 26, 16 y 17, Para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y una de las cosas que Pablo vio es que él no podía hacer nada contra Dios, que él no podía jactarse, sino que él tenía que depender de la misericordia de Dios. Y que dice aquí en este versículo 16, que nos ha hecho ministro. Repito, es imposible, es todo lo que puedo decir, es imposible que uno haya recibido esa revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haya, o más bien nos haya hecho entender, nos haya hecho conocer lo que es ese pacto, lo que es esa letra, y al mismo tiempo que quedemos inmóviles, al mismo tiempo que quedemos insensibles a tal realidad. Es imposible. Conociendo es que somos llamados a ser cartas, cartas expuestas, porque esa misma vida del Espíritu en nosotros es la que nos hace hablar, y eso es lo que vamos a estar viendo en un momento. Aquí dice, nos hizo ministros. Más adelante vamos a buscar en Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Veamos, por favor, Juan 15, versículos 26 y 27. Noten por qué es... Quiero antes de leer estos versículos, si ustedes tienen la bondad un momento. El hecho de que nosotros hemos sido hechos ministros de un nuevo pacto, escuchen bien, esta es una clave. El hecho de nosotros haber sido hechos ministros de un nuevo pacto es como consecuencia de aquello que Él nos hizo conocer. Él nos hace conocer y simultáneamente Él de nosotros mismos, de nuestros corazones, hace cartas vivas. Esas cartas vivas son esos ministros que dan a conocer, en los cuales Dios manifiesta aquello que el Espíritu Santo ha dicho a nuestro corazón. Vamos a verlo con más claridad aquí en versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Noten, esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el ministro del nuevo pacto. Suyo es el ministerio del nuevo pacto. Ese versículo 26 es la esencia en sí del ministerio del Espíritu Santo. Ahí lo vemos. Ahora, como consecuencia de ello, una vez que Él dé testimonio acerca de Cristo en nosotros, la consecuencia es esta, versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. El que da testimonio es el Espíritu. Nosotros, si pudiéramos usar esta expresión, ecoizamos. O en otras palabras, producimos un eco de aquello que el Espíritu Santo ha testificado. Es el Espíritu Santo el que hace conocer, porque es el Espíritu Santo el que conoce lo profundo de Dios. Y una vez que Él lo hace conocer, entonces nosotros veramente testificamos aquello que hemos conocido del Espíritu Santo. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que aquí vemos que es el ministro es el Espíritu Santo, y nosotros somos consiervos con el Espíritu Santo de esa verdad del pacto. Note que el testimonio que se va a dar es acerca de el pacto, el verbo, la palabra, el Cristo. Os haré conocer mis palabras. Bien. Para, en caso de que no haya suficiente claridad en cuanto a lo que hemos leído, si esto que vamos a leer ahora no es suficiente, entonces no sé qué será aquello que nos hará entender. En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. En inglés se usa la expresión, este es el cherry on top of the banana split. Y esto debiera de ser en sí el resumen. Esto debiera de ser aquello que, si lo escuchamos debidamente, habrá de hacernos entender de que nosotros no tenemos nada que ver en este asunto. Nada. No es que sepamos algo, no sabemos nada, porque el que conoce es el Espíritu, el que escudriña es el Espíritu, el que testifica es el Espíritu. Lo que nosotros conocemos es lo que conoce el Espíritu. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Bien, Marcos, capítulo 13, versículo 11. Dice, quiero por un momento hablar también o leer el versículo 10, si tienen la bondad. Versículo 10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por qué habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Quién es quien habla? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce. Se habla cuando se conoce. El Espíritu Santo es aquel que conoce. Y cuando el Espíritu Santo ha hecho a vosotros conocer y ha grabado eso en vuestro corazón, lo ha hecho vida en vuestro corazón, entonces es que vosotros meramente lo que hacéis es, lo que dije anteriormente, un eco. Armonizáis con el Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo conoce y lo que el Espíritu Santo ha dicho. Así que no sois vosotros. Por eso la recomendación de Pablo, por una parte él decía, nosotros no necesitamos recomendación de nadie, ni de ustedes ni para con ustedes. Pero con la misma decía, no es cuestión de jactancia. No es cuestión de jactancia. Es una verdad. Y es que aquello, en otras palabras, si nosotros necesitáramos recomendación, el Espíritu Santo también la necesitaría. No sé si captaron ese principio en 2 de Corintios 3. Por una parte decía, no tenemos necesidad, y eso resultaría o sonaría como jactancia. Pero con la misma decía, no, somos competentes, pero nuestra competencia no proviene de nosotros. Primeramente no necesitamos recomendación, porque somos competentes. Pero sabiendo esto, que nuestra competencia no proviene de nosotros, sino del Espíritu, que es el que ha hecho la obra en nosotros. Pasemos más adelante, por favor. Vamos aquí a este último punto, el cumplimiento. el cumplimiento. En otras palabras, en el primer punto tratamos acerca de la renovación del pacto. En el segundo estuvimos tratando acerca de lo que significaría ello, un ministerio de revelación. Tercero, ¿quiénes son los llamados a participar de ese ministerio de revelación? Los creyentes, aquellos a los cuales el Espíritu Santo ha revelado o ha escrito el pacto en sus corazones. Ahora, viene la manifestación de ello. Hechos, el libro de los Hechos. Es interesante que al libro de los Hechos, si ustedes, vamos a ver algo aquí interesante. Vamos a ver la primera página del libro de los Hechos. La primera página. Y donde está el titular que dice los Hechos. Veamos cómo el hombre mira las cosas. ¿Ah? ¿Tienen la bondad? Gracias. ¿Qué dice ahí, en el debajo del titular? De los apóstoles. Como si fuera algo que ellos hicieron. Pero no es así. Ni ellos lo hicieron, ni ellos lo hablaron. Quienes lo hacía era el Señor, y eso lo vemos en Hechos, para que, si tienen la bondad, valdría la pena verlo, por eso estoy tomándome el tiempo para leerlo. En Hechos capítulo 4, versículo 30. Hechos 4, versículo 30. Los hechos de los apóstoles. Es interesante que los apóstoles se encontraban orando. Aleluya. Se encontraban orando aquí en el aposento alto, pidiéndole: Señor, extiende tu mano para que se hagan esto y esto y esto otro. Gracias, mi hermana. El Señor lo dijo: sin mí no hay hechos, o sin mí no podéis hacer nada. Ellos habían grabado bien clara esa lección. En cuanto a las palabras, en cuanto a la doctrina, dice aquí en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, ya sea de palabra o de hecho, dice aquí en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina, ¿de quién? De los apóstoles. Ahora, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué dijo el apóstol San Pedro? ¿A quién iremos, Señor? En Juan 6:67, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. Así que la doctrina de los apóstoles eran las palabras de vida del Señor Jesucristo. Y los hechos de los apóstoles no eran otra cosa que los mismos hechos de la mano de Dios. ¿Dónde está la jactancia, pues? Bien. El cumplimiento. Dice la palabra que ellos hablaban maravillas. La doctrina de los apóstoles hablaban maravillas. Gloria al Señor. En Hechos capítulo 2. Dice aquí en el versículo 11, Hechos 2, versículo 11, cretenses y árabes, les oímos, había gente de todas partes, dice, les oímos hablar a los apóstoles, les oyeron hablar, ¿qué cosas? En nuestras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Qué era un pregonero? ¿Qué era un heraldo? ¿No era aquel que se paraba en las plazas en tiempos atrás y comenzaba a publicar un edicto? ¿No era aquel que era un mensajero, un enviado? Eso es todo lo que ellos estaban haciendo, las palabras no eran de ellos. ¿Cómo es que podían hablar las maravillas de Dios? ¿Qué había acontecido antes de eso? ¿Cuál fue la causa de que ellos pudieran hablar las maravillas de Dios? Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es el Espíritu el que conoce la profundidad de Dios, es el Espíritu el que conoce las maravillas de Dios. Y una vez que el Espíritu está en el creyente obrando, entonces hace al creyente ministro del nuevo pacto. Entonces es que el creyente empieza a hablar acerca del Verbo de vida, empieza a hablar de las maravillas de Dios. En Hechos, capítulo 2, vamos a ver, repito aquí ahora en Hechos, capítulo 2, versículo 25, habremos de estar viendo la evidencia de aquellas maravillas que hablaban los apóstoles. ¿Cuáles eran esas maravillas? ¿Cómo se manifestaban? Dice, versículo 25, y nada más que vamos a leer esto, porque David, decían ellos, en el día de Pentecostés, en el día del Espíritu Santo, decían ellos, David dice de él, acerca de Cristo. David decía acerca de Cristo. En otras palabras, tomaban las Escrituras, tal pasaje de la Escritura venía a su corazón, avivado por el Espíritu Santo, y ya no hablaban de David. Hablaban acerca de lo que David veía, de lo que David decía acerca de él, acerca de él Cristo. Esto es algo que hemos tratado por muchas veces, pero estamos estudiando ahora neumatología. Estamos estudiando acerca del ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que habría de realizar esa obra? Si el Espíritu Santo no es derramado en nuestros corazones, lo que estamos leyendo no es más que palabras. Pero cuando el Espíritu Santo es derramado, Él nos hace conocer sus palabras. Es conocer, no solamente leer, no solamente recitar, es conocer sus palabras. Y eso únicamente puede llevarse a cabo por medio del ministerio, el ministerio del Espíritu Santo. David dice de él, no de sí mismo, decía del Mesías. Vamos a ver otro ejemplo. En Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, aquí se nos habla acerca de aquel eunuco del etíope. Dice que este hombre iba leyendo las Escrituras, típico, ¿no? ¿Por qué tiempo hemos estado leyendo las Escrituras también? Dice que él iba leyendo las Escrituras y el versículo 30, él había ido a Jerusalén, por ejemplo, a adorar, pero en el versículo 30, Felipe se le allegó al lado y le preguntó, noten el versículo 30, las últimas palabras, ¿entiendes lo que lees o conoces esas palabras? Os haré conocer mis palabras. ¿Entiendes lo que lees? ¿Conoces lo que lees? Bendito el Señor por aquellos que no tienen prejuicios. Él respondió, versículo 31, él dijo, oye, me bauticé cuando chiquito. ¿Y lo que fue lo que él dijo? ¿Yo soy miembro de esta congregación? ¿O yo soy esto? No. No. Respondió debidamente. ¿Qué dijo? Aleluya. ¡Se excitante! ¿Y cómo podré
si alguno no me enseñare. ¡Ah, no! Decimos, porque ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Noten, por favor, la inquietud que había en este corazón. Verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y aquí es donde viene el punto crucial. Aquí es donde nosotros leemos palabras o tenemos conocimiento. Aquí es o donde estamos viendo a los hombres o donde estamos viendo a Dios. Esa era la inquietud que había en ese corazón. ¿De quién habla la palabra? ¿De quién habla la escritura? Dice el versículo 35. Y aquí. Entonces Felipe, verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sabían ustedes que hoy en día la iglesia muchas veces dice el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento? Dígame, ¿qué es lo que se le ofrece a un nuevo creyente? Un Nuevo Testamento. Cuando aquel entonces no había Nuevo Testamento, la Biblia era el Antiguo Testamento. Y el Evangelio era predicado desde Isaías, desde Éxodo, desde Génesis, desde cualquier punto de vista. Pero ¿qué ha pasado? Los ojos del pueblo están cerrados. Están cerrados. Comenzando desde esa escritura, le hablaba de el Señor Jesús. De cualquier sitio nos habla la palabra. El Espíritu, pudiera decir, nos habla el Espíritu acerca de Cristo. Porque Él decía, Él no hablará de sí mismo, no hablará de otra cosa, hablará de mí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Un contraste. Después de haber saboreado algo así, tener que ver un contraste, y se pueden imaginar para dónde vamos. ¿Oyó alguna vez esa expresión que dijo, ¿estabas allí cuando se fueron las luces? ¿Eh? Así sucede a veces, cuando hay algo tan bueno, y de pronto viene algo completamente opuesto. Un contraste. Veamos, por favor, en Mateo capítulo 22. Mateo, en el capítulo 22. Bueno, aquí a partir del versículo 15, vemos que habían tres grupos distintos. Mateo, capítulo 22. Lo que voy a decir ahora no es más que una introducción, no tienen que ni que escribirlo si quieren. Habían tres grupos. Estaban los herodianos, estaban los saduceos y estaban los fariseos. Los herodianos, los cuales eran más bien, vamos a llamarle políticos religiosos. Los saduceos, en cierta forma, eran los agnósticos, ¿no? Aquellos que creen pero no creen. Aquellos que le hacen juego a las dos cosas. Vamos a llamarle los intelectuales. Y estaban los más píos de todos. Estaba la crema de la nata. Estaban aquellos que eran los santurriones del día. Los fariseos. Y allí estaban los tres haciéndoles preguntas al Señor. No preguntas porque querían conocer, no era como el caso del eunuco que quería conocer en verdad, sino eran tratando de ponerle piedra de tropiezo al Señor. Pero qué bueno es saber de que Él conoce los corazones. Dice la palabra que Dios pesa los corazones. Dice también que Él pesa los espíritus. Dice que Él no se confiaba de los hombres porque Él sabía lo que había en el corazón de cada hombre. Bueno, los tres grupos vinieron y le hicieron preguntas que esto, que lo otro. Conclusión, le tocó a Él hacer una pregunta. Parece que le dieron una oportunidad. Ustedes saben cómo son la gente. Entonces Él les hizo una pregunta también, porque parece que estaban en un certamen, ¿no? Preguntas y respuestas. Bueno, dice aquí en el versículo 41, versículo 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo?
Hombre, ¿quién no sabe eso?
¿Ha visto a un español cuando habla?
Hombre, por qué faltaba más.
No, parece que habla del... Parece un sargento de armas.
Hombre, hombre. ¿Pero quién no sabe eso, hombre?
¿Así? No tuvieron que pensarlo dos veces. Es hijo de David. Ah, qué bien. Se ganaron el premio. ¿Te acuerdan el famoso sombrero? Bueno, si esa es la respuesta, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder. Muchas veces creemos algo que no tiene lógica, algo que no tiene fundamento. Y en vez de, bueno, de decir, bueno, estaré yo en lo cierto, habrá posibilidad de que esté en un error, no, la gente continúa en el engaño y continúa engañando, ¿no? Porque eso es lo que hay en el corazón del hombre. Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Eso demuestra el aferramiento que había en sus vidas acerca de continuar ser ignorante. Si hubieran querido, hubieran pedido, hubieran dicho, pero ¿por qué no amplíes un poco más? Esto es lo que siempre hemos creído, pero ahora tú nos dejas a nosotros perplejos. Vamos a ver algo en relación con esto, por favor.
Hermano, lo estamos viendo porque tuvimos la conversación anteriormente.
Sí, señor.
¿Ah, sí? Sí. Gracias. Ya ha habido todo. Está contestando todo lo que se había hablado.
Ah, es que yo tengo un... Cuidado arriba que tengo. Ya me enteré. Aleluya. Pero recuerden eso, por favor. ¿De quién es el Hijo? La pregunta era, ¿de quién es el Hijo? En Hechos, ¿no? Fíjense, ahí había jactancia, aunque ustedes, Hijo de David, ¿no? El Rey de Israel. En Hechos, una vez más, en el capítulo 2, observemos aquí, por favor, en el versículo 29. Yo no dudo que quizás hasta el propio Pedro y los, aquellos que en esta ocasión aquí pues ya eran discípulos, siervos del Señor, antes de ser eso, quizás se jactaban de la misma cosa, ¿no? Hijo de David, ¿no? David, el gran rey de Israel, el gran rey, no uno, el gran rey, el escogido. Bueno, pero noten cómo Pedro hablaba acerca de David. Hechos 2, versículo 29. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? En otras palabras, ¿cómo puede algo tan sublime, tan grande, el Mesías, tener un origen de algo que es tan mísero? Cada árbol produce su fruto. ¿Me doy a entender? Según la naturaleza del árbol, así también la es su fruto. Y si el Mesías, que había de ser la respuesta de la humanidad, tiene su origen en David, y David está muerto, y su sepulcro está aún con nosotros, ¿qué virtud tiene? En otras palabras, el hombre veía o tenía conocimiento de que el Mesías era hombre también. Como hablábamos en la clase de Cristología, humanizaba o intentaba humanizar a la Deidad. Y ese es el problema del hombre. Se puede ser religioso y al mismo tiempo no tener conciencia de la Deidad. Ver a un Cristo tradicional, ver a un Cristo histórico, pero hasta ahí. Y por eso aquí, en estos momentos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, daba testimonio. No, hermanos, no. El Cristo no procede de ahí. El Cristo vino a través. Vino a través, pero no es hijo de David. Vino a través de David. Pero no tiene sus orígenes, no tiene sus raíces en David. ¿Cómo lo supo él? ¿Qué convicción había en su corazón? ¿Quién había puesto esa realidad, esa convicción? El Espíritu Santo, aquel que conoce al Hijo, aquel que daba testimonio del Hijo de Dios. Vamos a concluir con estas palabras. Cuando vemos la letra del pacto, o la letra como pacto, lo cual fue aquello que dio Moisés, ¿no? Y el hombre dice, eso haremos, es porque el hombre intenta aplicarse a sí mismo esa palabra. Eso lo haré yo, o eso se cumplirá en mí. La letra, lo cual es el pacto, esta letra es el mismo, esta letra que es el pacto, cuando el hombre la aplica a sí mismo, el resultado es muerte. Eso es lo que sucede. Pero cuando es el Espíritu el que usa la letra o el pacto, y el Espíritu es quien la aplica a Cristo, y esa letra ya no es más muerte, sino que esa letra es vida. Eso es lo que estamos viendo a través del ministerio del Espíritu Santo. Es un ministerio de vida. Es un ministerio de vida. Ahora, vamos a verlo en conclusión, en forma completa, y pedirles una vez más que nos dirijamos a Segunda de Corintios, para así concluir. Segunda de Corintios, capítulo 3. Con la lectura de este pasaje, así concluiremos. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice así, por favor, leyendo ahora a partir del versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, por Cristo, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y aquí viene la obra del Espíritu. Conversión al Señor. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. O la letra es espiritual, la letra es espíritu. Dice, pero el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay dos formas, amados, de verlo. Yo voy a citarles de esta forma. O puede ser Cristo, a ver si me entienden, Cristo, y hagamos de esta forma. Cristo la letra, o podemos decir el Espíritu. Ahora, cuando estamos hablando acerca de el Espíritu, estamos hablando acerca de a esta palabra cumplimiento solamente le voy a añadir una más. La diferencia. El pueblo tenía la letra. La letra es la carne, hablando de Jesús. La letra es la carne, es el aspecto visible de Dios. Y el pueblo se aplicaba a sí mismo un conocimiento externo acerca de Dios. Pero con el Espíritu, con la venida del Espíritu, ya no dependía de la letra, sino que el Espíritu habla de un cumplimiento. Y ese cumplimiento es un cumplimiento que se conoce, no que uno quiere hacer, sino que el cumplimiento lo que revela es algo ya hecho, algo ya dado, terminado. El Espíritu es el cumplimiento. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Verso 18. Por tanto nosotros todos mirando, dejemos esas palabras, por tanto nosotros todos, dejemos esas palabras y continuemos. Donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para mirar. Veamos eso, por favor. Versículo 18, para mirar, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la gloria del ministerio del Espíritu, que es lo que nos está hablando este pasaje, mirando a cara descubierta la gloria de este ministerio, el ministerio del Señor, el ministerio del Espíritu, dice del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que hace el Espíritu es, con la revelación que Él nos da, es transformarnos. Y de ahí es que podemos ser aquellos ministros del Espíritu. Repito, es la transformación que viene como producto del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando revela, cuando nos hace conocer que nosotros seamos transformados. Sin Él obrar eso ante nuestras vidas, continuamos siendo exactamente los mismos. Nuestro entendimiento sigue siendo el mismo. Pero cuando el Espíritu Santo revela, entonces ahí hay una transformación. Resultado, somos ministros del nuevo pacto. Al hablar, no hablamos. Es el mismo Espíritu que está en nosotros, aquel que testifica, y nosotros testificamos con ese mismo Espíritu. Perdón. Confío que, en vista de este primer aspecto del ministerio del Espíritu Santo, que podamos ya saber por dónde venimos. Amén.